Al contrario, el placer es nuestro tenerlo en nuestros micrófonos. Solemos ver que usted tiene participación en los distintos programas de tirada nacional y queríamos también desde acá, desde este rincón de la patria, tener algunas consultas con usted acerca de, sobre todo, la reforma judicial y algunas cuestiones que tienen que ver justamente con su renuncia en lo que en el gobierno anterior, ¿no? Usted fue uno de los jueces que de forma más implacable aplicó la justicia en los casos de lesa humanidad, siendo presidente justamente del Tribunal Oral de La Plata. ¿Usted cree que esa fue una de las razones por las cuales se vio, digamos, perseguido por el gobierno de Cambiemos?
Sí, fue una de las razones más importantes, incluso anterior al gobierno de Cambiemos, por supuesto no con la nuestra del gobierno anterior, pero sí trabajando en la sombra, como siempre, la gente que se veía perjudicada por esos juicios. Y por eso esto se inició antes, años antes, cuando comenzaron los juicios en el año 2006 ya empezó la persecución de inmediato, el primer juicio que fue el juicio a Miguel Echicola. Y a partir de ahí, bueno, fue ininterrumpido. La diferencia es que cuando cambia el gobierno, fin del año 2015, la situación se torna más grave todavía porque ya había una decisión presidencial, por eso insisto la enorme diferencia con el gobierno anterior. En lo anterior era a pesar de, y con Mauricio Macri era precisamente por su limitación ideológica y contraria, por supuesto, a los juicios, de modo que ahí se hizo más explícito y bueno, fue una decisión, no solo en mi caso, sino de apartar a todos aquellos jueces o funcionarios que pudieran serle contrarios a los planes que ellos tenían, ¿no es cierto, Juan Carlos? No es sencillo.
Así es. Bueno, le cambio de tema. En realidad tiene que ver relación este tema con su profesión, su paso por la justicia. ¿Cómo ve el proyecto de reforma judicial que está ahora con media sanción del Senado, que salió, digamos, del Senado y pasa ahora a diputado? ¿Cree que es suficiente para mejorar la justicia federal este proyecto?
No es suficiente de ningún modo. Lo que pasa es que es imprescindible. Es decir, es un paso, es el comienzo de un proceso de reforma que es completamente necesario en nuestro país, pero que va a tener dificultades gigantescas. Yo mencioné cuando se inició la gestión del actual gobierno, yo dije públicamente que el problema más grave que tenía que enfrentar era la democratización de la justicia, y lo sigo sosteniendo. Piense Gonzalo que cuando presenta el presidente el proyecto, la mayor oposición no se da solamente de parte de la oposición, que es el sector más reaccionario de la política de nuestro país, sino que también se da desde el núcleo duro del propio Poder Judicial. Entonces, ahí queda en evidencia cuáles son los verdaderos inconvenientes y sobre todo la necesidad de reformar, porque son ellos mismos los que se están oponiendo y habría que analizar por qué se oponen.
Sí, doctor, teniendo en cuenta, así como usted dice, que no es suficiente, el proyecto no toca la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Esto es así?
Claro, no, para nada. No, esto es una reorganización de algunos aspectos de la justicia federal y nacional y crea nuevos juzgados y nuevas fiscalías que necesariamente van a mejorar la actuación de la justicia, pero no en lo que hace al sector más corrupto, porque si bien está dentro de la justicia federal, es un sector que no se toca, es decir, son aquellos jueces y fiscales que han llevado adelante las persecuciones durante el gobierno de Mauricio Macri, que formaron parte de una banda criminal que lideró Mauricio Macri, y desde la cual se persiguió opositores y funcionarios. Por lo tanto, esto en ese sentido no lo cambia. Lo que yo insisto es que es un comienzo de reforma. La creación de nuevos juzgados va a mejorar naturalmente, que van a ser designados jueces que imagino serán con una ética que va a ser públicamente conocida como para que se define la gente adecuada. Ahora, eso de por sí solo no va a tirar abajo un sector corrupto del Poder Judicial que tanto daño ha hecho y sigue haciendo. Creo que el problema pasa por ahí.
Sí, doctor, ¿para eso es necesario una reforma constitucional para la ampliación de los miembros de la Corte o, digamos, para atacar por ahí la legitimidad que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Porque recordemos que dos de sus miembros fueron designados por decreto en su momento.
Sí, no solo, dos fueron designados por decreto, aunque después dio mal contrato el presidente, pero además los otros tres miembros son los mismos que integraron la Corte y que firmaron la inconstitucionalidad de la reforma que en su momento presentó y fue ley la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su momento, y que era una muy buena ley de reforma judicial, y eso fue declarado inconstitucional por la Corte, tres de cuyos miembros son los otros tres de los cinco actuales. Eso es para completar el cuadro. No, la modificación del número de jueces de la Corte se hace por una ley de la Nación, no es necesaria una reforma constitucional, y siempre pensé que es el camino más corto, Gonzalo, es el camino más corto a mejorar, por lo menos desde la cabeza, el Poder Judicial, porque con solo ampliar la Corte a una cifra razonable, que a mi entender, para compararlo con otros países, lo ideal sería 21 miembros, tiene 5, habría que agregar 16, eso dividido en salas, por especialidad, y bueno, y a partir de ahí, incluso que los candidatos que el presidente proponga sean sometidos a una consulta popular, no vinculante, eso está previsto en la Constitución, y entonces que millones de argentinos puedan expresarse sobre candidatos a integrar la Corte Suprema, teniendo en cuenta que son los jueces los que deciden la vida de los ciudadanos, lo lógico es que los ciudadanos participen de la, por lo menos de opinar respecto de los candidatos a jueces de la Corte. Entonces sería el camino, para mí, el camino más rápido.
Teniendo en cuenta la resistencia que tuvo por algunos sectores, sobre todo el sector de la oposición, ¿no? De la oposición dentro del Congreso, de la oposición de Cambiemos, de Junto por el Cambio, del gobierno anterior, para que se pueda llevar adelante este tipo de proyectos y se dé una previa discusión dentro de la sociedad, ¿cree que es necesario instalar justamente primero la discusión a través de foros o a través de algún mecanismo que permita justamente generar conciencia de la necesidad de esta ampliación de la Corte?
Yo no estoy seguro, porque a mí me parece que la conciencia está ya generada a partir de un informe de la Universidad Católica. El 90% de la población descree de su justicia, Gonzalo. No es una cuestión menor, es una cuestión gravísima. Una sociedad en la cual el 90% descree de su justicia necesita una reforma de su poder judicial. Y en ese sentido, me parece a mí que, por supuesto, sería muy bueno compulsarlo públicamente, pero también sería el primer paso. Es decir, por eso insisto, yo soy muy, pero apoyo muchísimo la posibilidad de reformar el número de miembros de la Corte, porque se instala en la opinión pública, la gente puede opinar sobre los candidatos y entonces legitima la futura composición de la Corte Suprema. Me parece a mí, ¿no? Alguien dijo que el pecado se cubre por la cabeza. Así. Y bueno, nombren una buena Corte Suprema y automáticamente va a empezar a mejorar el Poder Judicial.
Sí, totalmente claro lo que manifestó. También mencionó ahí el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, recién, la actual vicepresidenta, anteriormente presidenta. Muchos achacan esta reforma que obtuvo media sanción en el Senado, que se busca impunidad justamente para ella a través de este proyecto. ¿Esto de alguna forma es posible o solamente chicanas mediáticas, por así decirlo?
No solo es imposible, es mucho más que chicana, porque hay un hecho anecdótico con uno de los personajes que fueron a opinar al Senado, que lo pudimos escuchar. De hecho,
doctor Safai,
también fui invitado y fui el último en hablar. Y el doctor Safai, cuando le incomodó una senadora con la pregunta de a qué artículo podía ser el que significara algún tipo de impunidad Fernández de Kirchner, el hombre dijo que ninguno. Es decir, es muy patético que esta gente esté, toda la derecha me refiero, no solo Sartay, sino toda la derecha que lo acompaña, que estén inventando historias que, a pesar de ser completamente falsas, porque insisto, no tienen ningún soporte en las normas, en el proyecto, pero sin embargo se repite igual. Ahora, ¿quién lo repite? Lo repite la propia derecha, se instala, y lo repite un sector de la sociedad que ya sabemos más o menos cómo funciona. Es la gente anticuarentena, es la gente que sale a la avenida 9 de Julio a decir que el coronavirus no existe. Es un sector muy vulnerable, en el caso de quienes se manifiestan de esa manera, porque tienen una inestabilidad emocional muy grande, y se aprovecha de eso la derecha. O sea, se va nutriendo de ese tipo de gente. Ellos, el doctor Sartay y todos quienes niegan los beneficios de esta reforma, saben muy bien que necesitamos una reforma. Lo que pasa es que ellos tienen intereses completamente distintos a los del pueblo argentino. O sea, los intereses de ellos son, ya los conocemos, son los de Mauricio Macri cuando gobernó, ¿no es cierto?
Buenos días, doctor Jessica Rondán, los saludo.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, hacía referencia justamente a las marchas, ¿no? Y bueno, a las personas que se aglomeran en este momento de pandemia y también, bueno, están en contra de la reforma, decían algunos en esa marcha. Estaban también en contra de la cuarentena y también en contra de la reforma judicial. El ciudadano común, digamos, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir acerca de la reforma judicial para que se quede tranquilo de que bueno, que no hay nada malo en eso? Porque generalmente los medios hegemónicos desinforman y lo único que hacen es poner en la cabeza de las personas, como bien dijo usted, cosas que por ahí ni siquiera existen.
Bueno, es muy difícil dar un mensaje que haga cambiar de opinión a la señora que el otro día estaba diciendo que no a la reforma constitucional, y cuando el periodista le preguntó qué reforma constitucional, la señora dijo, no sé, ¿qué es? ¿De qué se trata? O sea, no tenía ni idea. Bueno, este sector en particular no hay forma de convencerlo de nada, porque son, insisto, son gente vulnerable, no hay gente que esté bien emocionalmente, por un lado. Los otros, que serían los ideólogos de todo esto, estamos hablando de Mauricio Macri para abajo, gente, Marcos Peña, Patricia Bullrich, una cantidad muy grande de gente, que fue la que gobernó 4 años y saqueó el país, tampoco lo vamos a convencer de nada. Y el tercer sector, que es el sector que votó al actual gobierno, que son los que verdaderamente han llevado al poder a Alberto Fernández, a Cristina Fernández Kirchner, por lo tanto, son gente que entiende perfectamente la necesidad de una reforma. A mí lo que me parece es que habría que pensar y tratar de desarticular los mecanismos que ellos tienen de comunicación. Es decir, lo que usted decía, las noticias falsas de los medios hegemónicos, que son los mismos que han gobernado con la Macri y han desinformado durante 4 años y siguen haciéndolo, y lo han hecho a través de toda la historia. Y bueno, y sobre eso, lamentablemente por ahora no se está trabajando en profundidad para contrarrestar ese cúmulo de noticias falsas que hacen, que verdaderamente generan un daño social inmenso, ¿no?
Doctor, una última consulta y le agradecemos desde ya por este contacto. Con respecto a los dichos de el expresidente Eduardo Duhalde acerca de que no van a haber elecciones el año que viene y que se podría dar un golpe de Estado. ¿Usted considera que realmente hay peligros en ese sentido, teniendo en cuenta cómo opera la derecha en toda la región, ¿no?
No existe posibilidad de que eso sea cierto. Lo que pasa es que hay que encuadrar los dichos de Duhalde dentro de lo que venimos conversando, es decir, es el discurso de la derecha, más allá que se llame Duhalde, pero la realidad es que a partir de una mentira se genera todo un estado de conmoción, que además es ilegal generarlo, hay que tener en cuenta también, Gonzalo, que es abogado, es muy grave lo que hace no solo Duhalde, toda la gente que en ese espectro de derecha y que está centrado incluso por el cambio, se dedican a propalar noticias falsas, etcétera, porque están atentando verdaderamente contra la democracia. No quiere decir que el peligro sea cierto. Lo que pasa es que ellos generan un peligro social a partir de la desinformación, de las noticias falsas, y de generar ese estado de conmoción, como fue lo que dijo Duhalde. No es el único, todos los días Fernando Iglesias, distintos legisladores, etcétera, pero fundamentalmente gente de Juntos por el Cambio, generan ese estado en la población. Eso no solo es grave, sino que es ilegal. Y también es hora que ahí sí el gobierno tome nota de eso, pero sobre todo para elaborar algún tipo de respuesta que tiene que ser institucional, que no es fácil, pero que es imprescindible.
Claro, la consigna de que nunca más es nunca más debería también materializarse a través de denuncias justamente a quienes intentan este tipo de zozobra, como usted bien lo dijo, ¿no?
Absolutamente de acuerdo.